Aprovechamos para saludar a los miembros de la mesa de redacción. Hoy son Goyo Benítez.
Hola.
Nuria Torreblanca.
Muy buenas.
Marina Martínez Vicens.
Hola, ¿qué tal?
Y en la maldita hemeroteca, o con la maldita hemeroteca a cuestas, que estos días está que echa humo, Julio Montes.
Buenas.
Tanto la mesa de redacción como los estrenos con Eduardo de Vicente tendrán un formato flexible. Haremos un poquito ahora y otro poquito en la segunda hora en el tiempo de Ferran Monegal. La unidad temática rinde homenaje a los Jorges. ¿Jordis o George? Aquí voy George. Al mando de Culture Club. Quien no haya bailado esta canción.
Hombre.
Qué bien se baila esta canción, ¿eh?
Sí. Julio no levanta el dedo, pero mueve, levanta las cejas. Sí.
¿Pero la ha bailado?
No.
La estoy bailando.
Es del año...
Ah, vale, ya está, ya sirve.
Es del año 84.
Gimnasios de los 80 ponían esto, ¿no? Para hacer gimnasia. Sí, es muy de calentador. Ah,
pero había gimnasios, sí, ¿eh? En los 80.
Hombre, claro, hombre.
¿Sí? Había de todo en los 80.
Lo hacíamos en la calle, todo, bueno, todo, todo.
Ah, que eras breaker, tú eras breaker.
Era un breaker.
¿Lo escucháis? No es el silencio, es Culture Club.
Me gusta imaginar a Goyo girando sobre sí mismo.
No me salió nunca. Marina, no me salió
con
nunca.
Con un radio
caseta
al hombro. Bueno, seguro que sabemos días. ¿Pero en chándal o pantaloncito?
En chándal siempre.
Y con rodilleras, ¿no?
No.
¿No? A lo loco.
El chándal se rompía. Hay que romperlo.
Antes de que llegue Pablo Iglesias, que no creo que falte mucho, que falte demasiado, me gustaría que nos contaras, Goyo, la historia de Pere Fuset, porque sí. En cuanto entre por la puerta se lo voy a preguntar. No sé si sabían ustedes que Compromís, el partido valenciano, ayer pues no estaba representado en el debate, ya lo saben ustedes, pero ha tenido un efecto colateral en uno de los concejales de Compromís en Valencia. Atención.
Sí, es Pere Fuset, que es concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia, y se puso, bueno, haciendo honor a su cargo, dijo: me pongo festivalero, juguetón, rumboso en Twitter, y lanzó un reto. Dijo: como en el debate de la pública nadie mencionó a la comunidad valenciana y los problemas de infrafinanciación, dijo, bueno, pues como sé que esta noche en A3Media, por ayer, no, esto pues va a seguir pasando, nadie va a mencionar ese problema de la comunidad valenciana, pues si alguien tuviera esa ocurrencia, pues yo me comprometo a hacer un Paco León en Instagram. ¿Qué es hacerse un Paco León?
¿Qué es?
Pues salir desnudo.
Claro.
Paco León, si no cada semana, casi cada mes, publica un vídeo, una foto desnudo en Instagram, sí, sí. ¿Verdad? Desde hace años.
Me gusta. Sí.
Bueno, pues, ¿qué pasó en el debate? Pues que ya estaba en la recta final del debate, casi dos horas después de haberse iniciado, y llegó este momento protagonizado por Pablo Iglesias.
Y hay una cuestión también que yo creo que es, digamos, muy humillante para muchos españoles que nos están viendo. El problema territorial no solamente es Cataluña. Hay muchos ciudadanos valencianos que tienen un problema de financiación y a los que les ofende que solamente se hable de Cataluña cuando se habla del problema territorial.
Y ahí estaba Pere Fuset en casa ya, a punto ya, viendo aquello y diciendo, pues ya está, me va a tocar cumplir, sí, con lo que prometí.
Pero
en redes.
Quiero saber si Pablo Iglesias lo hizo para verlo en pelotas. O sea,
un minuto después... Pedro Sánchez decía esto.
Vamos a ver, yo suscribo además con lo que dice el señor Iglesias. Yo creo que el problema territorial no es solamente Cataluña, aunque sí es cierto que tenemos el epicentro de la crisis territorial en Cataluña. Evidentemente tenemos también el tema de la financiación autonómica en la comunidad valenciana.
O sea, ella se iba quitando los pantalones ya,
claro,
se
empezó a maquillarse.
Ropa. Dijo, bueno, a ver. Sí, el concejal de Compromís tiene un compromiso ineludible, él es consciente de eso. Era una apuesta que lanzaba en redes, pero también es un tema muy serio.
Bueno, la verdad es que el reto nace un poco del hartazgo, ¿no? El hartazgo de ver que los temas se repiten en uno y otro debate y que temas como el de Cataluña, 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 acaba tapando el grave problema que tenemos los valencianos y que para Compromís es una prioridad, como es la infrafinanciación. Por lo tanto, bueno, aunque nace de una broma, el tema es muy serio porque afecta precisamente a nuestra calidad de vida y a nuestro bienestar. De hecho, no se reivindicó la financiación, sí que se mencionó, y en todo caso la solución confío que vendrá precisamente del apoyo de Compromís a un gobierno progresista, pero en todo caso soy un hombre de palabra, un compromiso es un compromiso, y lo que toca hacer es precisamente lo que dije que iba a hacer.
Lo tiene que hacer hoy.
Ah, eso,
el día es muy largo, todavía no lo ha hecho en Instagram.
Tenemos
y uno piensa, ¿será frontal, será un calvo, será una foto de bebé desnudito?
¿Me pongo a seguirlo?
¿Le está?
Bueno. No, pero no. ¿Puede ser eso? Una foto de...
No, eso no vale.
Le está dando vueltas.
Vale.
Bueno, pues vamos, estoy pegándole vueltas. Un Paco León puede significar muchas cosas. No vamos a desvelar de momento cómo será. El día tiene 24 horas, aún quedan, pero sí que puedo anunciar que en todo caso se servirá para reivindicar esa financiación valenciana que desde Compromís consideramos que es imprescindible para que podamos beneficiarnos valencianos o valencianas en nuestra calidad de vida. Voy a intentar hacer algo simpático, pero a la vez reivindicativo.
Simpático y reivindicativo. Bueno, pues le preguntaremos si sabía... Si conocía de antemano esa apuesta, Pablo Iglesias, cuando llegue. Julio Montes.
A ver.
Vamos a por el segundo debate. Mucho enfrentamiento. Vamos a chequear qué han dicho estos señores tan importantes que ayer tuvieron lo suyo. Mucho enfrentamiento, bastantes datos, ¿sí? Y por tanto un montón de cosas para verificar. Trabajo nos falta, ¿eh, Julio?
No, menos en campaña, Julia. Ya lo estamos viendo en el programa que cada día estamos haciendo este repaso. Y a veces, pues, a los políticos también les pasa que les falla el subconsciente.
Competir en basura todos los contratos.
Ya acabo usted de mentir, ahora me toca a mí.
Dice, ya acabo usted de mentir, ahora me toca a mí. Bueno, eso fue un lapsus. Está claro, nos ha hecho reír mucho a todos, pero es obvio que no quería decir que ahora sigo mintiendo yo. Era otra cosa, es, acaba usted de mentir, ahora hablo yo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, la maldad se le supone a la gente de maldita hemeroteca.
Una pequeña broma para empezar este repaso. ¿Quién utilizó más datos que no era?
A ver, ¿quién fue el que más datos falsos o no correctos nos coló ayer noche?
Bueno, podemos hablar de lo que nosotros hemos verificado, que no tiene por qué ser el global en esto. Pablo Casado y después Pedro Sánchez, el que más datos nos han colado que no eran reales.
Del todo reales, bien.
Empezamos por Casado. Dice que la construcción cae un 25%.
La producción industrial se desploma. La construcción cae un 25%.
¿Y eso? Un 25%. ¿Y qué pasa? ¿Que no cae la construcción, Julio?
Pues no, es falso que la construcción haya caído un 25%, como dice Pablo Casado. Según los datos del INE, el PIB del sector de la construcción durante los dos trimestres últimos de 2018 crece.
¿Crece?
Crece.
O sea, no es que caiga menos, es que crece incluso. Sí. Pues no cae la construcción, como dice Pablo Casado. Primera mentira. Uno de los enfrentamientos que tuvo con Pedro Sánchez, que fue precisamente eso, en las cifras. Más.
Bueno, este fue el menos virulento, porque eran cifras, ¿no? Luego tuvieron otros más aguerridos. Tuvieron varios, como decíamos. Le decía Pedro Sánchez, me ha dicho usted que tengo las manos manchadas de sangre. Usted ha dicho eso.
Me han dicho hasta incluso que tengo las manos manchadas de sangre.
Yo no he dicho eso.
Lo de las manos manchadas de sangre lo contamos aquí en el programa, pero no dice eso Casado, ¿no?
No dice que Pedro Sánchez tenga las manos manchadas de sangre, sino que pacta con quien, según Pablo Casado, tienen las manos manchadas de sangre.
O prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco.
O sea, es verdad que Casado no se refería a Pedro Sánchez.
Exacto.
Se refería a con quién pacta Pedro Sánchez, que no es lo mismo. O sea, en eso tenía razón Pablo Casado.
Sí.
Decías que luego venía Pedro Sánchez, ¿no? En datos que no eran del todo correctos. Sí. A ver, cuéntanos.
Te traigo otra de Casado. Pablo Casado dijo ayer que ya ha dicho Junqueras a cambio de qué quiere los escaños, de indultos.
Ya ha dicho, señor Junqueras, a cambio de qué quiere los escaños, indultos.
Y me temo que Junqueras no ha dicho que quiera indultos a cambio de escaños.
No, nosotros no podemos entrar a valorar sobre lo que piensa o no Oriol Junqueras o si nos dicen una cosa y luego pueden hacer la contraria. Lo que es cierto es que es falso que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, haya pedido indultos a cambio de sus escaños para la investidura de Pedro Sánchez, como ha dicho Pablo Casado. Como decía, al menos públicamente, pues no ha dicho esto. Y otra de Pedro Sánchez dice que Ciudadanos y Partido Popular están haciendo ya las listas negras impulsadas por PP y Ciudadanos y que están están enviando una carta para ellos en Andalucía.
Diciendo que querían los datos de las personas que trabajan para prevenir la violencia de género en la Junta de Andalucía. Es decir, o sea que el ideólogo, la ultraderecha. El responsable, quien lidera el gobierno de la Junta de Andalucía. Y los cómplices necesarios, el señor Rivera y Ciudadanos.
Vamos. Pero vamos a ver, Julio Montes, la carta es cierta, la carta sí existe, ¿no?
La carta es real, Julia. ¿Qué pasa? Que aunque la esté mandando la consejería, que esto es cierto, no está impulsada por ella. ¿Por qué decimos esto? Porque es una petición de transparencia que ha hecho un ciudadano, no es un partido político, y la consejería está obligada por ley a preguntar a las personas a las que se refiere esta petición de transparencia si quieren dar los datos personales suyos o no. No es que sea una iniciativa
ya
de Ciudadanos o del Partido Popular, sino que están obligados por ley por esta petición de la ley de transparencia.
O sea que la carta es real, se envió, pero no la ha impulsado, al menos directamente, o al menos no se ha encontrado la conexión, Ciudadanos y el Partido Popular.
Exactamente, que sepamos, este ciudadano, pues no tenemos localizado que tenga una conexión con el Partido Popular, Ciudadanos.
Muy bien, acabamos con la maldita hemeroteca, esta primera entrada. ¿Tenemos alguna cosa de Albert Rivera o de Pablo Iglesias, que te está escuchando ya? Vamos
sí,
a ver.
Pero lo que es cierto es que en el debate de ayer, tanto Pablo Iglesias como Albert Rivera, pues son los que menos datos les hemos encontrado que nos hayan colado. Ya fue Pablo Iglesias en el primer debate el candidato que menos datos
falsos
coló. Así que
muy bien. ¿Y qué tenemos de ellos entonces? Nos hemos perdido, ¿no?
Ah, creí que solo me estabas haciendo una introducción, Julia.
No.
Bueno, pues
estamos con la maldita hemeroteca.
Vale.
Ha llegado el señor Iglesias, pero no puede esperar un minuto.
Empezamos por Albert Rivera. La verdad es que, como decía, solo les hemos pillado uno de cada uno. Rivera dijo ayer que él mismo era el único candidato que está diciendo claramente quién está diciendo su preferencia de gobierno.
Más claro el agua. Yo soy el único candidato que está diciendo claramente cuál es su preferencia de gobierno y qué vamos a hacer si tenemos un escaño más que el señor Sánchez y el señor Iglesias.
Y no es verdad, no solamente lo ha dicho él, ¿verdad, Julio?
No. Tenemos a Pablo Iglesias ya escuchándonos, que ha dicho en varias ocasiones que él apuesta por un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Así que esta afirmación de Albert Rivera, pues no es cierta.
Ahora sí, vamos a acabar. Y te queda Pablo Iglesias, ¿verdad? A ver, pues, ¿qué ha dicho que no es del todo cierto o que no se ajusta a los porcentajes? A ver.
Exactamente, matizable, como decíamos. Dijo ayer Pablo Iglesias que España está a 8 puntos porcentuales de distancia en términos de justicia fiscal de la media europea.
8 puntos porcentuales. ¿Y no es tanto o es más? ¿Cómo va?
No es tanto. Hemos preguntado a Podemos para saber a qué se refería, porque no encontramos ese dato referido como justicia fiscal. Nos han respondido que es el porcentaje del PIB que proviene de impuestos y cotizaciones sociales. Además, nos han remitido muy diligentemente a la página 4 de donde sacaban ellos el informe. ¿Qué dice el informe? Son 5,7 puntos porcentuales de distancia en la media de la Unión Europea y 6,9 puntos en la media de la zona euro. No esos 8.
Bueno, no es una gran diferencia, Asume así con el gesto Pablo Iglesias, no es una gran diferencia, pero el dato no es exacto, digamos.
¿Sí?
Bueno, luego seguimos con Maldita Hemeroteca y con Julio Montes.
¿Vale?
En Onda Cero, Julia en la Onda.
Hoy hemos alterado un poco el orden de los factores de este programa, pero sin renunciar a ninguno de los contenidos. La entrevista la hemos tenido antes, pero ahora tenemos otros asuntos en la mesa de redacción. Seguiremos con Maldita Hemeroteca y con el cine, con Eduardo de Vicente. Tres pelis, como siempre ha escogido.
Sí.
La primera se llama Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
Hemos perdido todos. Y una parte de nosotros.
Supongo que va a ser.
Sí, lo sé. Porque no sé qué voy a hacer si no.
Será, decía, supongo, el taquillazo del fin de semana, ¿no?
Y de los próximos meses probablemente. Y
antes
déjame. Sí. Porque esta va a ser la película más taquillera durante muchas semanas. Antes déjame hacer una reflexión, porque el otro día estaba mirando en el Facebook y había un chico que decía que este fin de semana lo iba a pasar fatal. Porque este es el fin de semana crítico para los Stark. Claro, y dices, ¿por qué? Claro, porque este fin de semana se estrena esta de Vengadores, Endgame, y ya de entrada los Stark podríamos decir que son los Vengadores, porque están liderados por Tony Stark, Iron Man, y ya nos están apuntando en el tráiler que va a caer alguno que otro. Pero es que después los Stark también son protagonistas el domingo por la noche, porque son los de Juego de Tronos, que se apellidan igual, y que se enfrentan a la gran batalla contra los muertos, que ahí se va a liar una. Entonces el pobre va a estar poniendo velitas todo el fin de semana.
Ya, ya, ya.
Claro, porque entre los unos y los otros lo va a pasar fatal.
Y las elecciones, que también son...
Y las elecciones, claro. Sí, ya solo
sí. Un Stark
como se presente un Stark, pierde.
La gran batalla también.
Mal lo tienen. Bueno, decir que esta película, sobre todo, es recomendable para los que las han visto todas. Claro, yo no es el caso. Yo he visto bastantes, pero todas no. Y hay muchos detalles que se me escapan y hay muchos guiños que se me escapan. Pero el caso es que, sobre todo, es continuación de la anterior, que era Infinity War, Vengadores Infinity War. Continúa donde acabó la otra. Entonces, digamos que esta dura tres horas, que para los que no somos fans es aquello de como un día sin pan, no se acaba nunca. Tiene una primera hora...
Sí, me puedes llegar a la mitad.
Claro, sí.
Para ver el desenlace, ¿no?
Pues bueno, sí. primera hora es de planteamiento, la segunda es qué vamos a hacer, porque hay un malo que se ha cargado a media humanidad, y entonces, bueno, vamos a atacar al malo, ¿no? La primera hora es planteamiento, ¿qué plan vamos a hacer? A ver, ¿hacemos esto, hacemos lo otro? Vale. Segunda parte, que juega... para no desvelar mucho con los viajes en el tiempo, y también aprovecha para hacer chistes sobre Regreso al Futuro y todo ese tipo de películas. Y la tercera, como Juego de Tronos, es la batalla final. ¡Hala! ¡Todos contra todos! ¡Venga! Ay, ahora, curiosamente, fíjate, mueren un porrón de gente, pero a diferencia de Juego de Tronos, no cae ni una puñetera gota de sangre.
¡Hombre!
Es lo que tienen estas películas de superhéroes, ¿eh? Fíjate, qué curioso.
Es muy de agradecer.
Bueno, pero a ver, es poco verídico de todas maneras. Pero ya. Bueno, dejémoslo ahí.
Es verdad, Juego de Tronos es muy verídico.
Bueno, ahí hay sangre de verdad. La película tiene también enfrentamientos, digamos que inesperados, para dejarlo así, no, toques de humor tiene muchos, y claro, lógicamente la gran batalla es muy espectacular y hay muchos cameos para los seguidores de la serie. Es decir, los que hayan visto las no sé cuántas son, pero 10 o 12... se lo van a pasar pipa.
¿Cómo es posible que haya 12?
No sé cuántas
hay. No
he
visto ninguna.
¿Ninguna?
Yo no.
Yo te lo explico. O sea,
porque tenías
es que
lío.
Lo más soporífero que existe.
Tenías lío en casa esos días. Tenías cosas que hacer y no.
Pues nada, es
no.
Que ten en cuenta que cada uno de estos personajes tiene sus propias aventuras. Es decir, Iron Man llevan ya 3 o 4. Uh-huh. De Capitán América también. Ahora sale la Capitán.
Los personajes son como esquejes de planta, ¿no? Los arrancas y ¡pum! Claro. Ya tienes una historia. Arrancas otro, ¡pum! Ya tienes otra planta, otra historia.
El spin-off, quieres decir.
Sí, es eso. El esqueje de toda la vida.
Me ha gustado lo de esqueje. Me ha gustado más.
Mucho más bonito que
Sí, es verdad, una palabra bien bonita, sí.
Y como ahora queremos ser encima correctos políticamente, ahora los últimos superhéroes son mujeres y afroamericanos.
Vale.
Black Panther, Capitana Marvel, bueno, pues eso.
Pues eso.
A quien le guste ya... esto, se lo va a pasar pipa. A quien no, que ni se acerque.
A las puertas de las elecciones del domingo, los candidatos a la presidencia del gobierno están jugando todas las cartas, obviamente. Y entre las propuestas, digamos, más serias, también se agradece conocer detalles más personales, ¿no? Por ejemplo, la música que les gusta.
Sí, Nacho Serrano, un compañero de ABC, ha recopilado en un artículo lo que escuchan los candidatos basándose en opiniones propias, pero también en las listas de Spotify que tiene cada partido, porque la mayoría tiene una lista de Spotify con la música, ¿no? Y lo que sale, vamos a llamarlo coloquialmente, es mandanga de la buena, porque imagínate a cada uno de ellos soltándose en su casa o en un bar con los amigos o en un meeting electoral escuchando su música. Empecemos por el presidente, Pedro Sánchez.
Él corría, nunca le enseñaron a andar. Se fue, las luces van.
Pedro es un indie, vamos a decirlo así. Escucha Vetusta Morla, que es un grupo que también le gusta a Pablo Iglesias. Además le gustan Los Izal, que son oyentes nuestros, Miss Cafeína, La Habitación Roja o Los Planetas. Pero es un indie así un poco mainstream, un poco pijito, ¿no? El estilo está bien. Y Sánchez también es fan de Tame Impala, The Killers, Kings of Leon y, oh sorpresa, los Queen. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Hasta aquí podemos asegurar que esta canción la ha bailado Pedro Sánchez. Estará ligada para siempre a su momento, el arranque de campaña con Mikel Iceta.
¡No! ¡Qué día! ¡Por Dios! ¡No!
¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar ese baile? Pablo Casado, vamos, resulta que tiene habilidades musicales, nos lo demostró en El Hormiguero, bajista tenía que ser.
¿Esto es él?
Sí, el bajo. ¿No encuentras la línea de bajo? Es él, sí. Bueno.
Vale. Se nota que es
Es muy fan de Bruno Mars, pero también de Nino Bravo o Rafael. Y en la lista de Spotify del PP no falta Chayanne.
Esto es más de Vox, ¿no?
No confundamos.
No, también.
Espérate, también, claro. No hemos llegado. Aunque también en esa lista del PP hay reggaetón, está Maluma en esa lista. Y también Rosalía, bueno, tenían que salvarse por algún sitio. Vamos con Albert Rivera, que Albert es muy disperso musicalmente.
También.
Va de Marc Anthony a Pablo Alborán, a Sabina, a Manolo García o a Loquillo.
Ya sabes, veo fuerte y formal, el calor de la noche, plena luz del día.
Pero también escucha a Calamaro, a Fito Cabrales y a nuestros amiguitos de Estopa.
Tú eres un fiera porque entra partiendo la pana, invitando a la peña, invitando a caña, salija de la dueña. La tiene loca, loquita.
La música de Albert Rivera.
Sí, no sabemos si escucha Malú, yo creo que sí. Bueno, vamos con Pablo Iglesias, que es más de hip hop. Hechos contra el decoro. Nos cuadra mucho porque es verdad que si nos fijamos en cómo habla Pablo Iglesias, en cómo hace el fraseo a veces en los meetings, en sus charlas, siempre tiene ese tono hip hopero, ¿no? Parece que esté rapeando. También escucha a los Chicos del Maíz o Rage Against the Machine, así como los cantautores, ya Carlos Cano, Mercedes Sosa, Sabina o el grandísimo Javier Crae.
También habrá que saltar a la pata coja y habrá que coleccionar sellos de Nigeria. No todo va a ser follar,
no todo va a ser follar.
Vale, y venga, nos queda el último.
Sí, la traca final.
¿Se sabe algo de Santiago Abascal?
Escuchemos lo que le gusta a Santiago Abascal.
No me han entrado ganas de contarte nada de lo que siento de verdad.
No me han entrado ganas de contarte lo que siento de verdad. Bueno, esto es Taburete. Eres muy fan de Taburete, el grupo del hijo de Bárcenas y del nieto de Díaz Ferrán. Pero en los mítines de Vox suenan, atención, Café Quijano, Ricky Martin, Nenada Conte, La Guardia o un clásico, Manolo Escobar.
No me gusta que a los toros te pongan la minifalda.
Una canción que refleja perfectamente la ideología de Vox con respecto a las mujeres.
Pero podría ser el eslogan de campaña.
Sí, yo pensé que ibas a poner la de todos mis amigos se llaman Cayetano.
No, esa no le gusta.
Quizá no entendería, ¿eh? Quizá no, no.
Bueno, hoy es miércoles. Los miércoles hablamos siempre de bulos sobre inmigrantes con Maldita.es. Porque estando en plena campaña electoral, pues esos bulos sobre los inmigrantes deben ser bastantes, más de lo habitual, que ya son muchos.
Bueno, es que ya sabes, lo hemos hablado aquí muchas veces, que estos bulos de odio pues tienen una intención detrás. Así que en este proyecto que hacemos con Intermon Oxfam, pues os contamos los que se están moviendo. El primero, se está moviendo mucho. Es un meme en el que dice que en Cataluña se va a dar hasta casi 15.000 euros al año a cada familia de inmigrantes, ojo, ilegales, sin exigirles ningún tipo de cotización a la Seguridad Social.
O sea, que todos los inmigrantes, nada más llegar, tienen sueldo, casa y coche, ¿no? Bueno, un clásico, sí, un clásico, no, para que la gente que tiene problemas de subsistencia les odie, claro.
Exacto, porque es lo que buscan, ¿no? Este odio al pobre desde el pobre. Esta vez dicen además eso, que lo han sacado para también la gente en una situación irregular, que es como pues ya lo que más te puede llamar a esa indignación, ¿no? Segundo bulo que se está moviendo, esta vez le ha tocado al Papa. Se ha hecho muy viral este. Es una foto en la que el Papa está arrodillado ante varias personas negras y dice el texto: se rinde al Islam. Y pues dice, se arrodilla ante un musulmán. La realidad es que esta imagen del Papa es real y ante quien se arrodilla es el presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, que es católico. Este gesto se produce para pedirles que permanezcan en la paz y es una foto que se produjo pues en el Vaticano.
O sea que es católico el señor, ¿eh?
Sí.
Salva Kiir, el presidente de Sudán del Sur, es católico. Aunque para pedir la paz y conseguirla, mira tú, yo no sé qué opinan los oyentes, pero yo creo que tampoco estaría mal arrodillarse ante quien hiciera falta. Si trae la paz, bienvenido sea el gesto.
Exactamente.
Pero
¿no?
que no es musulmán, no es católico.
No,
vale.
Es musulmán, ¿no? Intentan más hacer pues esto del Papa Rojo, ¿no? Que se,
sí, sí,
que se rinde ante los musulmanes, ¿no? En fin. Bueno, otra, Julia. Rumanos, ecuatorianos y marroquíes consumen 7 de cada 10 euros de nuestra sanidad pública. Es un mensaje que se está mandando masivamente por WhatsApp y que es falso, claro. Esos 7 de cada 10 euros de lo que nos hablan no es lo que se gasta en general de toda la sanidad pública y va a parar a marroquíes, rumanos y ecuatorianos. Son 7 de cada 10 euros que se gastan en extranjeros, en personas, sí, extranjeras, no nacidas en España, pues va a parar esas tres nacionalidades porque son las que más hay en España. Pero en ningún momento es 7 de cada 10 euros de toda nuestra sanidad, claro.
Anda que no hay diferencia de mensaje, ¿eh?
Claro.
O sea, tú le dices a un español que está en lista de espera que de cada 10 euros gastados, 7 son en inmigrantes, y claro, pues se cabrea. Ahora le dices que de cada 10 euros que se gasta en inmigrantes, 7 son de rumanos, ecuatorianos y marroquíes, y no tiene nada que ver.
Exacto.
Pero el caso es venderlo de la forma que haga más daño posible, ¿verdad?
Sí.
A los más débiles, odiar a los más débiles. Esa es la estrategia y el objetivo que cada miércoles repasamos aquí con la mejor de las intenciones. Segunda película que ha visto Eduardo de Vicente, que se estrena también este viernes y de la que nos habla. Es un drama musical sobre la lucha de los rockeros rusos en Leningrado, allá por los años 80, uh-huh. Y se llama Leto.
Leto, que quiere decir verano en ruso. Es una película que está especialmente dedicada para Nuria Torreblanca.
¿Porque es de rusos?
No, porque es de música. Vale. Es de música, hombre.
Es que tengo un historial.
Es una película en blanco y negro que retrata eso, el Leningrado de los años 80 y un grupo de rock ruso que le entusiasma a los jóvenes y que el líder conoce casualmente a un prometedor cantautor que ha formado un grupo con un amigo y les ayuda a triunfar. Alucinarías viendo los conciertos.
¿Por qué?
Hombre, porque imagínate un concierto en el que todo el mundo tiene que estar perfectamente sentadito, no se puede levantar, ni hacer ningún tipo de escándalo, sacar una pancarta de decir te quiero al líder o lo que sea, totalmente prohibido. Hay unos señores rodeando todo el teatro. Claro, es una cosa bastante extraña, ¿no? Es un retrato de las dificultades de los rockeros en ese tiempo, ya que las autoridades consideraban que la música debía tener un rol social positivo, por lo que eran permitidos, pero también eran aceptados un poquito a disgusto, ¿no? Ya que consideraban que el rock era la música de su enemigo, los Estados Unidos. Estos rockeros es curioso porque son los años 80, pero son como unos hippies un poco tardíos que siempre que pueden se van a la playa, beben y cantan junto al mar y entienden el rock como una revolución. Es liberador, aunque no siempre pueden hacer lo que quiere. Lo más original de la película son una especie de videoclips que van apareciendo, como este que estamos escuchando, que es una versión del Psycho Killer de los Talking Heads, hay más, en los cuales aparece uno de los protagonistas cantando la canción. Pero es que los que le hacen los coros son los que están a su alrededor, los que van en un autobús o lo que sea. Y todo ello decorado con pequeños efectos como de cómic, ¿no? Hay muchas referencias a todo tipo de músicos: Bowie, Blondie, Rolling Stones, Lou Reed. Y también es muy interesante ver cómo evoluciona una canción desde los estribillos, por ejemplo, hasta el ritmo que se le quiere dar. ¿Cómo voy a hacer esta canción? ¿La voy a hacer rock? ¿La voy a hacer punk? ¿La voy a hacer melódica? El intercambio de ideas entre artistas, cómo se graba un disco, o en esta época concreta la dificultad que tenían esta gente para lograr álbumes extranjeros, que para ellos eran como un tesoro, ¿no? Porque era difícil de lograr.
Muy bien, pues ya lo saben, Leto. Y así de paso aprendemos qué significa verano en ruso.
¿Ves?
Yo no lo sabía, está bien. Bueno, es grave equivocarse creyendo que el mejor seguro siempre es el más caro.
Bueno, yo te defino el verbo contrario, que es mutuarte. Quiere decir irte a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mutúate.
Seguimos con música porque después de conocer los gustos de los candidatos que antes nos ha contado Nuria Torreblanca, vamos a hacer un pequeño repaso de temas y de temazos que nos ha dejado la composición electoral a lo largo de la historia.
Sí, algunos son temazos, ya veréis por qué. Bueno, empezamos con la canción fundacional, con la nostalgia en estado puro, esa canción que un grupo de murcianos, Vino Tinto, en el 76, compuso y lo petó, la que animaba al personal a participar en el referéndum de la ley para la reforma política.
Tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar?
Estaba todo mucho más currado, ¿no? Con unos coros brutales. Por ejemplo, Juan Parro recibió un encargo de Suárez, componer el tema electoral de la UCD para las elecciones del 77. Resulta que tuvo tanto éxito que en sus conciertos el público se lo pedía.
Vota Centro, vota Suárez, vota.
La verdad es que para un poco...
Vota Centro, vota Suárez, vota Libertad.
Mensaje claro.
Clarito, ¿eh?
Sí.
De todo mío, me imagino, todo el público allí votando después de haber oído el cancionero habitual de Juan Pardo, mola. Bueno, Fraga, por ejemplo, que era amigo de Jaime Morey, le dijo, por favor, quiero que nos hagas la canción. A Morey no le vino bien porque como...
Morey es el de amanece, ajá, parece el cielo, ¿eh? Pues está. Sí. Vale.
Sí. Bueno, pues estaba en una discográfica que no simpatizaba con el partido y bueno, se distanció de ellos a raíz de haber hecho este tema porque no compartían su ideología. La canción de Alianza Popular.
No es posible olvidar una historia, su recuerdo nos hace avanzar. Extendamos las manos, cerremos heridas.
Ganemos unidos la paz.
Ahora se arranca, ¿eh? Es una épica
Bueno. La de la época, absolutamente.
Esto es que el videoclip, o sea, es como, parece un dron pasando por, o sea, por los campos, o es otro que tengo yo en la cabeza.
A mí me parece que es otro que tienes en la cabeza, me parece que es otro, porque este no le tengo puesto yo videoclip.
O sea, la canción de Jaime Morey para Alianza Popular a petición de Manuel Fraga.
A petición, sí.
Seguimos.
Sí. PC. ¿Quién tenía? Pues a Víctor Manuel como compositor de su banda sonora, además inconfundible.
En la cesta de la compra, con tu voto a trabajar, en la mina y en el mar, con tu voto a trabajar.
En la calle, en la oficina, contra el paro y el terror, las palabras
no. Esta es un poquito más naif, ¿no? Y absolutamente encantadora.
Qué voces tan, tan jovencitas, ¿eh? Victoriana.
Absolutamente, bueno. Sí. Luego en el
es un poco amo a Laura, ¿eh?
Sí, completamente, completamente. Sí, sí. Una cosa muy inocente y muy ilusionada por la vida. Luego en el 82, que era la época ya del Richard Clayderman, ese estilo melodioso, así más cargante, ahí se basó el PSOE para una canción que denominaron la canción del cambio y con la que sacaron, gracias entre otras cosas a ella, 102 escaños, otros tiempos.
Hay que cambiar,
que cambiar.
Segundas voces absolutamente. Unos agudos tremendos.
No de mocedades, ¿no?
Muy mocedades, sí. Yo iba a decir, muy mocedades, muy el consorcio. Vamos a pasar ya a nuestra era, a nuestro siglo. Aquí baja el nivel, ¿eh? Pero bueno, también hago un poquito de trampas porque busco la vertiente friki de la música electoral. En 2015, la mujer del alcalde de Mijas apoya a su marido para la reelección con esta versión de Resistiré.
Has limpiado urbanizaciones y ya no pagan la electricidad. Ya no son ciudadanos de segunda, has tratado a todos por igual.
¿Se queda tan ancha?
Esto es amor.
Está bien.
Con hecho en mi hija. Este es y el turismo.
Sigamos, sigamos.
Este es amor de él.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir.